1. El ojo búdico. 2. La corriente del sí mismo. 3. Las dos caras del espacio y la sacralización del espacio. 4. Los rituales. Una postura de la evolución humana en sintonía con el pasado de la creación. 5. La contemplación, la meditación y el samadhi, etapas crecientes de la entrada en el paraíso. ¿Podrían comentar algunas de estas etapas? 6. La ubicación de los sentidos en el plano búdico. 3 sentidos. 7. El misterio del sol.
Así que ahora empezamos a escuchar nosotros, ¿no?
La dos,
¿Cómo dice?
la corriente del sí mismo.
Sí.
Bueno, quiero contestar la pregunta con una experiencia. Estaba sentada en mi cuarto pensando en el pasado de esta vida mía. Y eso tenía un tiempo en el tiempo. Y se sintetizaba en el hoy. Era como que parecía que había sido un instante. Y pensaba en el futuro y me pasaba lo mismo. Y de repente sentí como que el tiempo era como si pasara por mí el pasado y el futuro. Y yo quedaba ahí, o sea, como que el tiempo pasaba, como si fuera un viento, y no me afectaba. O sea, tuve una experiencia absoluta como de atemporalidad. Y fue muy fuerte. Pero estaba en relación a eso, o sea, dije, bueno, si ya viví tantos años, falta por vivir un tiempo, pero no era lo importante. Había muerto yo al tiempo en sí mismo. O sea, sabía que me iban a pasar cosas y que eran necesarias y que las tenía que vivir y que formaban parte de eso. Pero había algo que estaba observando eso. Era como que yo ya había muerto al tiempo.
Eso. Bueno, de alguna manera, estamos en esas escuelas. Y hay que reubicar preguntas y contestaciones al nivel de esas escuelas. Y observaba un hecho que seguramente se enfatiza en esas escuelas. Ante un tema así, la corriente del sí mismo, le darían como si fuera como deber que pudiera comprobar el ritmo del palpitar cardíaco. Y esto que son dos palabras es un profundísimo misterio. Le darían como primera medida o como primer deber que pudiera comprender el palpitar del centro cardíaco y un efecto de dilatación que puede llegar a tener. Entonces uno sentiría eso y ver qué hay en ese palpitar. Primero ¿A cuántas cosas morirá uno para poder percibir lo que allí hay? Y segundo, ¿cuál sería el mecanismo siguiente para poder atrapar la realidad de la corriente del sí mismo? Y le harían otra sugerencia. Que pudiera interpretar y comprender con la vastedad de la evolución humana, pero que pudiera presentir, por así decirlo, con el pasado de la creación. De esta manera se empiezan a tornar como activas las sustancias provenientes del pasado de la creación, que están en algún lugar de nuestro cuerpo. Y sería todo eso interpretado o comprendido por el conocimiento logrado a lo largo de la evolución humana. A veces me pregunto qué efecto tendrá la corriente del sí mismo sobre todos los ideales humanos, sobre todo lo que uno ha apreciado a lo largo de todas las vidas, pero que se da allí un instante de cambio profundísimo. Se desploman las creencias, se desploman los ideales. ¿Ante qué quedará uno? ¿Y quién será ese uno? Bueno, es un instante realmente, por decirlo, un instante maravilloso. Algunas veces se puede preguntar qué será en términos, no sé, como intelectuales o mentales, la corriente del sí mismo. No es la acción de ninguno de los cuerpos internos, ni aún el cuerpo átmico, como se le puede llamar, ninguno de esos cuerpos internos. Es simplemente y tan una acción de reflejo de esa célula diferenciada en Dios que pasa a vivir como el mundo de los espíritus virginales y cómo inicia un derrotero a lo largo de los mundos. En este caso son como 5 mundos que ponen de manifiesto 7 cuerpos. Pero lo importante es poder presentir esa corriente virginal que viene de esa célula también virginal, diferenciada dentro de Dios, que nunca se ha apartado de Dios. Entonces es presentir esa corriente, ese itinerario. Parte de ese itinerario ha sido realizado en otros instantes, que son los días de la creación. En el primer día de la creación, en el segundo, en el tercero, en el cuarto que está transcurriendo. ¿Pero qué se ha vivido allí cuando no existían formas? ¿Y cuál ha sido o habrá sido la misión de la sutilidad para poder reflejar esa célula virginal o esa instancia virginal? Yo creo que son temas que empiezan a acaparar la atención del estudiante de esas escuelas. Yo creo que la corriente del sí mismo, en este momento de la vida del hombre, para cualquier hombre, puede llegar a ser la mayor de sus bendiciones. Porque primeramente no es algo que lo va a consultar a él. Y segundo, no puede atrapar esa corriente. Y eso es lo que más pone de manifiesto la sacralidad del momento. Uno está acostumbrado a experimentar. Y la experiencia de los hombres siempre tiene como piso el plano físico y como techo su propia estatura de hoy. Pero creo que todo eso puede cambiar. Y si cambia su piso, cambia su estatura también. Para comprender la realidad de esa corriente, hay que cambiar piso y estatura. y situarse en otro nivel. Cuando ya no son las experiencias físicas las que más aclaran la vida, sino que todo eso se ha visto reubicado. En fin, creo que es muy importante ver dónde funciona uno, cuál es su piso, cuál es su techo. Pues de alguna manera, sí, aún sin saberlo, como analogía, los días de la creación, que el primer día tuvo un techo determinado y un piso determinado, que no es el mismo de hoy. Tal vez pueda coincidir el techo de antaño con la experiencia que el ser humano puede empezar a percibir, a tener, y hacer de eso un enorme camino hacia la comprobación de esos ideales. Yo creo que sería lindo ver la relación entre la experimentación más allá de lo humano con lo que hoy humanamente se experimenta. El techo de hoy era el piso de ayer. El mundo del pensamiento es un poco el techo del hombre, pero es el piso del primer día de la creación. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará esa vida? Yo creo que hay misterios en los cuales al hombre no le queda otra actitud que inclinarse, como decíamos el otro día. Me acordaba esa frase de Serrano: ¿cómo no arrojarme a tus pies si hace 5.000 años que no te veo? ¿Pero a qué responde esa actitud? A lo único que puede recepcionar lo que está ocurriendo. Y es esa actitud de inclinación, que es mucho más de todo lo que nos podamos imaginar hoy. Yo creo que si no se inclinara, no puede continuar. Y en esa inclinación, ¿cuánta deposición habrá para que lo que no necesita ser depuesto sobreviva y sea consciente?
Tengo el corazón que me late muy fuerte, ¿no? Y también cuando leyó La corriente del sí mismo me resonó como que la corriente del sí mismo era nuestro camino, ¿no? Que en realidad
¿qué es eso?
Siento como siento que esta hermandad de hoy, este reencuentro, se extiende como al universo, ¿no? Porque creo que todos, si hay algo que aprendimos de vos, es esa corriente del SMIM. Siento como si hoy tuviéramos que aprender el nuevo sentido de la felicidad, que va mucho más allá de lo humano, ¿no? De lo que conocemos como felicidad.
Va más allá de lo humano.
Siento que soy tan feliz. Y sin embargo siento que no tengo que hacer ningún movimiento.
Ni pretender explicarla. No hace falta. Me acordaba una pregunta que le habían hecho al Ramana sobre qué camino tomar. Y él le dijo: vuelva por donde vino. Sencillamente eso. Vos hablaba de la felicidad, sobre cuántas cosas debe uno triunfar para ser feliz. Y en realidad, ¿sobre quién ha triunfado? sobre lo que él creía ser, simplemente eso. Triunfa sobre sus creencias para que quede a solas con la realidad. En fin, yo creo que esa felicidad que vos hablás es en sí un canto de triunfo. No se la puede predicar, se la puede cantar, pero no predicar. Y la canción es todo lo que uno haga a partir de allí. El cantar de los cantares es un cantar por excelencia, pero es la canción de los comienzos que uno comienza a presentir. Siente eso como un foco de atracción, no para esta vida, sino para todas las vidas, y se dispone a recorrer ese camino. Se siente invitado. No sabe si lo merece o no, pero no le importa. Confía más en el criterio de quienes lo invitan que en el suyo. Te agradezco. Seguimos, pero poquito, ¿eh? Está poniendo muy bravo. No, las preguntas ya.
Uno, el ojo búdico. Las dos caras del espacio y la sacralización del espacio. Los rituales. Una postura de la evolución humana en sintonía con el pasado de la creación. La contemplación, la meditación y el samadhi, etapas crecientes de la entrada en el paraíso. ¿Podrían comentar algunas de estas etapas? La ubicación de los sentidos en el plano búdico. Tres sentidos. El misterio del sol.
Etapas del paraíso. Etapas del paraíso. Parecería que la raza humana, por desconocimiento o por no recordar, ha idealizado el paraíso como un lugar exclusivamente de bienaventuranza, y es así, pero para llegar a ese lugar se deben pasar por otras etapas anteriores que también pertenecen al paraíso, que tienen que ver con el reconocimiento de todo aquello que su alma transitó durante todos los milenios de existencia. Y reconocer en cada momento que cada instante pertenece a ese lugar.
Está muy bien eso que decís. Pero es como que la escuela pregunta acerca de esas etapas. ¿Qué puede significar para un hombre la contemplación, la meditación, el samadhi? Porque son etapas donde va surgiendo la noción del paraíso, que es algo que precedió a la evolución humana. Es como una dimensión anterior. Llamada paraíso, fue programada, planificada la entera evolución humana. Ese sería otro tema, pero lo que la escuela preguntaría es, ¿qué pueden decir de la contemplación, de la meditación, del samadhi, acorde a las realidades de esas escuelas? Creo que ahí estaría la pregunta. Es decir, por algo ellos citan eso. porque queda el individuo en sí, sujeto a esas realidades. ¿Cuál será la realidad de la contemplación, ¿no?, en sí? ¿Cuál es el fenómeno de la contemplación? Es un fenómeno de velocidad. La vida tiene una velocidad. La gravedad, la ley de gravedad, tiene una acción muy específica sobre todos los elementos que tienen peso. Entonces es como que se necesita una velocidad muy especial para franquear ese obstáculo. Esa velocidad uno la debe extraer de la vida misma. Hay un cuerpo que posee esa velocidad, pero tiene uno que funcionar en ese cuerpo y adecuarse a esa velocidad. Hay un fenómeno, hay un misterio detrás de todo esto. Y es que el ser humano no puede todavía aprender de las cosas quietas, porque nunca se ha relacionado con la quietud ni con las cosas quietas. Está adecuado o adaptado, si se quiere, a un movimiento que de alguna manera deforma la realidad. Y para poder aprender de esa realidad, para poder aprender de la quietud, en algún aspecto hay que producirla. Y la quietud no significa que no esté, sino que tiene una elevada vibración, una elevada velocidad. Pero el hombre no viaja a esa velocidad, viaja a una velocidad menor. Por lo tanto, la realidad pasa y lo único que ve es una estela totalmente deformada de la realidad. Pero puede él viajar a la misma velocidad y por lo tanto todo lo que se compone en esa velocidad asemeja a quietud. Todo lo que está allí es quieto. Entonces hay un fenómeno de velocidad y hay una conciencia que empieza a comprender la quietud. En realidad son dos polaridades. Y de esas dos polaridades se debe servir para entrar en el reino de las cosas ingrávidas, que es en sí el reino de la meditación. Solamente así podría llegar a él, con la conciencia que se ha adaptado a esa velocidad, con la conciencia que ha sabido aprender de la misma quietud, puede llegar a comprobar lo que existe en el reino de la ingravidez. Y si puede comprender lo que existe en ese reino, ¿sí?, puede darse cuenta que lo que allí existe es lo que revela el samadhi. En realidad es un tremendo tema. Por supuesto, no para comentarlo ni en 5 minutos ni en toda una vida. Es simplemente para vivirlo, para que poco a poco nos vaya ganando, nos vaya obteniendo. Uno está acostumbrado a obtener. En esos reinos uno es lo obtenido. No es que obtiene la realidad de un reino, es uno quien se disuelve. Y como ente disuelto puede participar de todo lo que está disuelto. Aún teniendo formas sutiles, todo eso permanece en un sagrado estado de disolución. Es totalmente inimaginable para la mente humana. Pero si uno pudiera activar otras formas de percepción, podría darse cuenta de esa realidad. En fin, todas esas escuelas promueven mucho el fenómeno de la contemplación, el fenómeno de la meditación y la entrada en los reinos de ingrávidos, que en sí es la naturaleza del samadhi, y ver lo que allí acontece. Siempre me acuerdo, y volvemos a comentar una vez más, tal vez para algunos que no hayan oído eso, una pregunta de un discípulo de Ramakrishna. y le pregunta: Señor, ¿podrías explicarnos lo que es el samadhi? Y él simplemente cierra los ojos. Se queda unos minutos en ese estado y vuelve con los ojos bañados en lágrimas y le dice: si puedes comprender la naturaleza de estas lágrimas, podrás comprender el samadhi. Pero tiene que ver o tiene que saber por qué lloró. Yo creo que esas lágrimas son un signo elocuente en toda persona que pueda arribar a esa región. No le queda otra alternativa que el llanto. Pero ¿a qué obedecerá ese llanto? No es el llanto del hombre. No es el llanto del alma tampoco. Es mucho más que eso. Eso solito. Te agradezco. Seguimos un poquito más.
Bueno, acerca de todo eso que estamos comentando, del acceso a esta nueva escuela, ¿no? Dimensional, por así decir. Yo creo que debemos estar muy atentos todos a los señales que nos llegan. Y al venir para acá, es algo que quería compartir con ustedes. Sabía que uno de esos señales debería encontrar o buscar. Y al mirar en un, no sé cómo se dice acá, un cartaz, un cartel, había una frase muy extraña, pero que me sonaba lindísima, que es: después de eso, la viaje será mejor.
Bueno, te agradezco. ¿Seguimos?
Los rituales. Que se apoyan en la evolución humana. Y que van desarrollando un ritmo. Que a través de ellos empieza a asomarse el pasado de la creación. Sobre eso, quiero que me hables vos. No voy a hablar yo.
El requisito era que hable vos. No, pero está bien.
Es que en la frase está contenido todo.
Sí, creo que sí. Sí. Pero creo que son todavía necesarias las explicaciones y cosas por el estilo, ¿no? Yo creo que es muy lindo poder ver la relación que puede existir entre una forma y el dinamismo que mantiene a la forma. Entonces, hay una forma que pertenece a la evolución humana, sea en cualquiera de los planos que esté. En algún sentido es una forma. Y eso pertenece a la evolución humana. el dinamismo se lo imparte el pasado de la creación. Entonces acontece un fenómeno que es el fenómeno de la renovación. Las formas se renuevan por el dinamismo que le impone el pasado de la creación. Y yo creo que allí hay un enorme desafío para todo cuanto existe en los mundos visibles, para todo, hasta para la pequeña vida humana, hasta para la pequeña situación humana, porque todo se tiene que renovar. Y esa renovación, de alguna manera, es auspiciada por el dinamismo que proviene del pasado de la creación, y así renueva todas las formas de la evolución humana, hasta que un día todas las formas comparezcan ante el umbral del pasado de la creación. Y uno puede ver eso en su vida también. Puede verlo en las instituciones. Se renovarán las instituciones, quedarán cristalizadas en el tiempo. Hay un fenómeno, hay una propuesta que proviene de ese pasado de la creación. Yo creo que el ser humano algún día deberá ganar transparencia o permeabilidad hacia todo lo proveniente del pasado de la creación. Es como si fuera el desafío a lo largo de toda la evolución humana, debe hacerse a eso. Hay algo muy curioso a observar, y es el hecho que quien se renueva no determina sus renovaciones, jamás. Si la determinara, no se renueva. Quiere decir que es ajeno a él, sin embargo es él el que más participa. Y a través de ese acto de inofensividad, de impersonalidad, como de ausencia de criterio, empieza a comprender de otra manera, de una manera oculta, la propuesta de ese reino, la propuesta de ese pasado de la creación. Y así empieza a renovarse, y así empieza a vivir, y así tal vez pueda saber que existe y que es inmortal. En esas escuelas se enfatiza mucho esa relación, o sea, la relación entre el dinamismo y la forma, porque todo es cambiante. Y así como las formas van cambiando, el dinamismo también cambia. A una forma más perfecta, un dinamismo también más perfecto. ¿Dónde habrá sido elaborado ese dinamismo? ¿Dónde todo lo que vivimos? ¿Dónde todas las leyes ocultas que se mueven en nuestro cuerpo y obedecen a premisas antiquísimas? No se podría definir la construcción de un cuerpo, a qué obedece, a qué finalidad tiene. Es un fenómeno que acontece, y lo que está aconteciendo está sujeto a una ley. Y una ley, en algún aspecto, es un mandato. ¿Desde cuándo existe ese mandato? ¿Tan prolongada vigencia pueden tener esos mandatos? Creo que sí. Yo creo que si solamente pudiéramos imaginar, así como nuestra vida de hoy es planificada, es programada, con la asistencia de los ángeles, que son un poco la figura de los ángeles del destino, pero se programa una vida. ¿Quién ayuda en la programación de toda la evolución humana? ¿Quiénes son esas entidades? Quiere decir que el que puede recopilar, recobrar la vastedad de esa evolución humana, puede también llegar a conocer a quién lo ayudó en la programación. Y el que empieza a comprender eso, esa gran entidad oculta que lo ha ayudado, él empieza a transformarse en eso también. Empieza a saber de esas realidades. del descomunal poder que pueden tener esas entidades. Los otros días citábamos una frase muy oculta que está en el libro Shambhala, Oasis de Luz. Y esa frase dice más o menos así. Y se relaciona al astro intruso que de alguna manera puede penetrar en la atmósfera de la Tierra. Y dice, pero esos elevados seres pueden pedirle que se acerque o que se aleje. Simplemente eso. Entonces podemos imaginar entidades que tengan el descomunal poder de desviar el curso de los astros, de los planetas. ¿Estaremos hablando de los mismos seres? Tal vez sí, tal vez no, no lo sé. Pero es cuestión de que cada uno lo pudiera investigar. En fin, yo creo que detrás de todo esto está tal vez la más antigua de las doctrinas, que es en sí la doctrina solar. Porque quiéralo uno o no, algún día será reconsiderada esa realidad. Porque tal vez hemos venido de esa dimensión. ¿Cuál será, como decía una de las preguntas, el misterio del sol? Evidentemente que es una contracción de algo, pero ¿de qué? ¿Cómo ha formado sistemas solares? ¿Cómo ha creado vidas planetarias? ¿Cómo ha sido realizado todo eso? ¿Qué ocultará ese misterio? Es como si fuera una síntesis que ciertas oleadas de vida provenientes de Dios han experimentado a lo largo de algunos días de la creación. Y que todo ese esfuerzo, todo ese derrotero, toda esa increíble relación, porque no hay nombres para poner, se ha visto sintetizado en la existencia del Sol. Y está en el Sol como recapitulada la historia de todas esas formas vivientes. Yo creo que algún día uno va a tener que abrir ese libro tan sagrado que es la naturaleza, el interior del hombre y el sol, y empezar a dialogar por primera vez con toda esa realidad. Y creo que si también hiciera eso, se daría cuenta que tenuemente, tal vez sin saberlo, comienza a habitar ese paraíso. Bueno, te agradezco. Creo que debemos concluir esta parte aquí. Bueno, desde ya agradecemos a todos este pequeño momento.